Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 1 de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer, sin spoilers. En este primer capítulo queremos contarles un poco de quiénes somos, nuestros gustos, manías y obsesiones de la cultura popular, placeres culposos, lo que estamos viendo, leyendo o escuchando, e incluso lo que nos hace reír, llorar y a veces sufrir. En cada episodio nos centraremos, o al menos lo vamos a intentar, en un tema principal, para conversar sobre algunas manifestaciones artísticas como lo son el cine, la televisión, la música, los libros, el internet y todo lo relevante a la cultura popular de ayer, hoy y siempre. Hoy me acompañan Ceci Vera. Hola, Ceci.
Hola, Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo.
Bienvenido. Y también está por ahí Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Muy bien, y gracias por acompañarnos en este primer episodio. Sin más, bienvenidos a Todo Que Ver. Mi nombre es Fernando Veloz y quiero comenzar aprendiendo algo de ustedes. ¿Qué les parece si empezamos contigo, Ceci? Cuéntanos un poquito de ti.
Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Ceci Vera, tengo 27 años, soy de Torreón, Coahuila. Tengo un perro que se llama Cira, tengo un novio que se llama Nico. Me gusta mucho leer y me gusta mucho ver películas. Entonces, la verdad, estoy muy feliz de que me hayan invitado a participar en este episodio. Pues me gusta leer de varios tipos de temas, voy cambiando dependiendo de la temporada. Entonces estoy muy feliz de poderles hacer algunas recomendaciones en un rato. Y pues igual con películas y series, voy cambiando dependiendo pues de los ánimos que traiga.
Claro, y la verdad es que estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Esta primera pregunta te la queremos hacer a todo el que nos acompañe aquí en Todo Que Ver, que es: ¿cuál es el elemento de la cultura popular que te marcó? Que lo vamos a titular el crush de la cultura popular o tu primer CCP.
Yo pienso que la primera serie que me fascinó desde un principio y que me acuerdo que llegaba a mi casa después de comer y me ponía a verla era Heidi. Me fascinaba, no sé si alguien la vio, era una caricatura, creo que era japonesa, que era de una niña que vivía con su abuelito en las montañas. Bueno, yo era fan número uno, me encantaba.
Y la niña de los Alpes, ya, como dijo Ceci, un anime japonés que fue estrenado en 1974. Hice mi tarea, me lo aprendí. Creo que todos conocemos a Heidi, ¿no? Si la mencionamos. Incluso sí. Tantos memes.
Muy dramática, ¿no?
Muy. Oigan, de hecho está en YouTube. La estoy volviendo a ver. Recientemente la volví a ver. Si a alguien le interesa, están todos los capítulos. Y aparte está así como en latino. Entonces, si les interesa verla, está ahí y está muy padre.
Excelente. Vamos a dejarles el link en nuestras redes cuando se estrene este primer episodio. Vamos a hacer otra pregunta, Ceci. Un placer culposo que tengas de la cultura popular.
La verdad, mi placer culposo, oigan, me da mucha pena decirlo. O sea, sí es súper culposo. La verdad, soy súper fan de estar viendo videos en YouTube de gente que aprieta granos. Me encanta. Ya sé, qué asco, pero se los gusta, me relaja. El canal que siempre veo es Dr. Pimple Popper, se llama. Muy bueno si les interesan ese tipo de cosas. Y otro placer culposo que últimamente he estado adquiriendo es todos los videos de ASMR, no sé cómo se llama, sí. ASMR, no sé, buenísimos, se los recomiendo, si les gustan, les puedo pasar ahí unos canales muy buenos, como sí. Que, de hecho, me da risa porque así en los comentarios todo el mundo comenta así, de que es como un placer secreto de todo el mundo, yo los veo antes de dormir.
Lo es, y para quien no conozca este tipo de videos, son, a ver si lo puedo explicar bien, pero son como sonidos, como muy de cerquita, eso es lo que yo entendí que era ASMR, y que también tienen como tendencia a relajar o a disfrutar o como un masaje al cerebro, dicen.
Sí, te lo juro que relajan muchísimo, y en eso, ahorita en estos tiempos tan estresantes, la verdad, sí te relajan para dormir. Bueno, a mí me tranquilizan muchísimo y son como, sí, como sonidos, ya dependiendo de lo que te guste, porque hay así como de todos los temas, puede ser que hablen así como que bajito o pueden ser sonidos o actividades que relajan. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando estás viendo a alguien que le están haciendo masaje, también te relajas tú. Claro. O sea, hay diferentes temas, pero les puedo pasar ahí los que más me gustan a mí.
Excelente. Por último, ¿alguna serie, película o libro que tengas favorito de siempre y lo que estás viendo?
Bueno, recientemente leí un libro que de hecho está muy interesante, se llama Pandora's Lab. Les puedo dejar el link también ahí abajo. Está muy interesante, habla de los diferentes inventos de los últimos años y como el impacto que han tenido muchos que pensábamos que eran muy positivos y al final no son tan positivos como parecen, y otros que pensábamos que eran negativos y que en verdad fueron los peores inventos. Estaba muy interesante y les puedo recomendar, pues ahorita estoy viendo la serie de The Office y How I Met Your Mother, son las dos series que estoy viendo por el momento, entonces también se las puedo recomendar mucho.
Son viejitas, pero muy, muy buenas, ¿cierto?
Sí, cierto.
Excelente, pues muchas gracias, Ceci. Ahora le vamos a pasar el micrófono a Adrián Murra, bienvenido una vez más. ¿Por qué no
hablamos
contigo y que nos platiques un poco de ti?
Ok, les platico de mí. Mi nombre es Adrián Murra, tengo 39 años, soy el abuelo, cronológicamente hablando, del podcast. En edad mental no tanto, en edad mental, creo que ando por ahí de los 14, 15, ya me está cambiando la voz. Y en gustos también, la verdad, sí, no ando en mi edad, ando un poquito más chico. Soy de aquí de Torreón. ¿Qué les platico de mí? Soy daltónico. Mi mascota favorita son los gatos persas, pero pues la verdad es que ya se me murieron dos, entonces por el bien de la raza, pues ya no tengo gatos persas, pero sí me gusta mucho ese animal. ¿Qué más? Ya tengo perros. De mí, ¿qué más les puedo platicar? Pues no, a ver, pregúntame, Fer.
¿Por qué no comenzamos, igual que con Ceci, hablándonos de tu primer elemento de la cultura popular que te marcó, o el primer CCP?
El primer CCP. Soy de gustos así como muy, muy variados. O sea, la verdad es que de repente, así como decía Ceci ahorita, dependiendo del ánimo que andes, a veces me obsesiono mucho con unas cosas, de repente me da por leer y ya no veo nada, o de repente me da por ver puras películas viejitas y ya no veo nuevas. Pero lo primerito así que me introdujo al mundo así de la cultura popular, yo creo que fue la música. En específico, digo, ustedes no habían nacido, no se van a acordar, o bueno, más bien no existían, pero había un grupo que se llamaba Parchís, que era así como la versión española de Timbiriche. También me gustaba mucho Timbiriche. Y de chiquito, yo no me acuerdo la verdad, pero dice mi familia que estaba obsesionado, que mi primer palabra, en vez de decir papá, dije parchís. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero sí tengo así como un recuerdo vago de que literal era yo un bebé y me cargaban así en el supermercado para escoger los discos, porque en ese entonces eran los discos gigantes, para comprarlos, y que todo el tiempo estaba oyendo música. Entonces ese fue mi primer CCP.
¿Qué tal? Y si habláramos de placeres culposos, ¿tienes?
Placeres culposos. La verdad es que no me encanta tanto el término de placer culposos, porque siento que si te gusta, si te causa placer, pues no tendría por qué causarte culpa. Pero la neta es que sí me da mucha culpa que me gusta mucho el grupo Morat. No sé si lo han oído.
Sí.
No son tan buenos, pero no sé qué tienen, que todas las canciones que sacan, la verdad, me gustan mucho. He perdido muchas amistades por ese por ese <gusto. risa> de que cambia eso, pero sí, la verdad, sí, es un placer culposo mío.
¿Viste que tiene coronavirus el de Morat?
Sí. Me tuiteó Ceci de que la noticia de que tiene coronavirus, y le pongo que no.
Pues ojalá que se recupere pronto los ojalá. Chicos de Morat, porque queremos seguir escuchándolos.
Oye, por ellos.
¿Alguna serie, película, libro favorito y lo que estés viendo, leyendo o escuchando?
Ok, mi serie favorita de todos los tiempos, la verdad, es Buffy la Cazavampiros. Fue la primera serie que me, con la que me súper piqué así de puberto. Y digo, en esas épocas todavía no había Netflix, entonces tenía que ver el capítulo los lunes a las 8 de la noche en Fox, no me acuerdo a qué hora lo daban, y lo grababa y veía los capítulos toda la semana y me puse a investigar de que los escritores y los actores, y creo que la he visto yo creo unas 5 o 6 veces completita, y y esa yo creo que sí es la que más me gusta. Y y de lo que estoy viendo ahorita estoy leyendo un libro que la verdad estoy muy picado. El libro se llama Catch and Kill, que la traducción al español sería Atrapa y Mata. Lo escribió Vernon Farrow, el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, y se trata acerca de toda esta investigación que hicieron cuando sacaron a la luz todo el caso de Harvey Weinstein y todo lo de Me Too. Y la verdad está muy impactante. O sea, si te explican cómo durante tantos años la industria en Hollywood le permitió a este hombre y a mucha gente como él abusar, maltratar, intimidar a la gente, a las mujeres. Y o sea, ahorita te lo juro que siento que estoy leyendo un libro de espionaje, así de que en verdad la historia es muy compelling. O sea, te picas mucho y también te abren los ojos a muchas cosas que no sabíamos. Entonces se lo súper recomiendo.
Claro. ¿Y se dice también que están adaptando o van a hacer una película acerca del libro?
No sé, la verdad, pero te lo juro que estaría muy buena la película. En verdad, es un caso impactante.
Pues ojalá. Adrián, muchísimas gracias por compartir
gracias,
un poquito de ti. Y ahora también le doy la bienvenida a Miguel Alejandro, un muy buen amigo quien conozco yo de hace muy, pero muy poquito tiempo, como...
Sí, más o menos, yo creo que un poquito más, ¿no?
Se podría decir, era 1999 cuando... Bienvenido, Miguel. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ti?
Hola, Fel. Claro que sí. ¿Qué tal, Ceci? ¿Qué tal, Adrián? Y sobre mí les puedo decir, pues yo tengo 30 años, vivo en Guadalajara. También, como todos nosotros, somos muy fanáticos de cine, de la lectura, de la música, de los videojuegos. Mis géneros favoritos en este caso sería como el tipo fantasía, el horror y mucho la comedia. Sé que está un poco opuesto a horror y comedia, pero no sé, se complementan muy bien para mí. ¿Y qué más les puedo platicar? Pues sí, yo soy egresado de psicología. Actualmente solamente soy voluntario en esa parte, pero de todos modos también es una parte interesante que ha estado en mi vida.
Excelente. Y te vamos a hacer preguntas de psicología del personaje y del color y etcétera.
vengan.
Oye, y también como la misma pregunta les hice a Adrián y a Ceci, ¿cuál fue tu elemento de la cultura popular que te marcó? ¿Tu crush de la cultura popular o primer CCP?
Mi primer CCP yo creo que sí va por la parte de la lectura, principalmente las obras del Hobbit, El Señor de los Anillos. Yo los empecé a leer como por ahí de secundaria, El Hobbit, lo recuerdo, y también mucho los cómics. Entonces para mí fue muy padre ahora que empezaron a hacer, bueno, no ahora, ya tiene bastante tiempo, pero por ejemplo las películas del Señor de los Anillos, las del Hobbit, cuando sacaron las de Batman, por ejemplo, en cuanto a los cómics, esa transición de literatura a cine siempre se me ha hecho muy padre, porque creo que hace una comparativa a lo que, como tú te imaginas los personajes y cómo te los presentan. Entonces yo creo que ese va a ser mi primer CCP.
Excelente. También una pregunta morbosa, un placer culposo que tengas.
Ahí yo estoy de acuerdo con Adrián, porque no me genera culpa, pero he visto que es como muy criticadas algunas de sus películas, pero cualquier cosa donde salga La Roca, Dwayne Johnson, yo lo voy a ver, así sean las de Rápido y Furioso. De hecho, justo ayer estaba viendo que en Amazon Prime está una película que se llama El Tesoro del Amazonas, y se las recomiendo muchísimo. Si quieren ver a The Rock cargando escopetas con las axilas, ahí lo van a ver.
Excelente. Y por último, ¿serie, película o libro favorito? Y lo que estés leyendo, escuchando, viendo.
Libro favorito sería Frankenstein de Mary Shelley. Ese sí ha sido, pues creo que el libro que sin duda alguna puedo decir que es el que más me gusta, y lo he leído en inglés, en español, lo he releído una y otra vez. Serie, ahorita como Ceci también estoy viendo How I Met Your Mother, creo que sí es de mis series favoritas, o también Supernatural, no sé si la vieron, está también muy entretenida. y que pudiera recomendar.
Buenísima.
Sí. Justo ayer también estaba viendo la de Suspiria, igual la pueden ver en Amazon. Y de lectura actualmente pues estoy releyendo El Señor de los Anillos, como no puedo salir de la casa, pues Tolkien hace un buen trabajo describiendo todo lo que está afuera.
Y todo lo que está pasando.
Exactamente, todo lo que hay de plantitas, árboles que ya no podemos ver, él te lo describe muy bonito. Y estoy leyendo uno que se llama Kaiki, cuentos de terror o locura, para en las noches, para no dormir, ya saben, que también es muy padre. Creo que últimamente he estado leyendo un poco del terror más como oriental, más de la parte de Asia, y está interesante, la verdad.
Excelente, excelente. Pues un gusto conocer un poquito más de los tres. Nos van a estar acompañando cuando puedan, cuando quieran, en Todo Que Ver. Y yo les quería platicar un poco de mí en base a autopreguntas. El primer elemento de la cultura popular que me marcó. Es difícil escoger uno porque siempre me ha gustado muchísimo el cine, la música, o más bien los videos musicales, los videojuegos también, que tienen que entrar como cultura popular porque muchos también cuentan o tienen una narrativa, buena o mala, o de calidad o no, pero te cuentan una historia, ¿no? Y eso es lo interesante. Pero de los primeritos, si nos vamos al formato del libro, creo que fue Isabel Allende con el libro de La Ciudad de las Bestias. Y creo que es mi mamá quien me da ese libro y dice, quizá te puede gustar este, ¿no? Me encantó, leí los tres, es una trilogía. Muy fáciles de leer y de verdad como que me empecé. Incluso Harry Potter aquí todavía ni siquiera era tan famoso, pero creo que estaban a la par. El libro 1 y La Ciudad de las Bestias creo que salen más o menos al mismo tiempo. Sé que a México nos llega mucho después el fanatismo por Harry Potter, pero ya había pasado La Ciudad de las Bestias. Por si les gusta algo similar, lo pueden encontrar ahí. Y en los videojuegos, también que tiene mucho que ver con el tema, que todavía no les platicamos el tema, pero Resident Evil fue de los primeros que dije, este es algo que me gusta mucho. En placeres culposos, también está difícil porque creo que me gusta un poco de todo, pero algo que me dé pena decir que me gusta, aparte de Ariana Grande, que ya no es. Uy, quizás son películas con extraterrestres. Y más que culpa es miedo, porque me da mucho miedo, pero a la vez me gusta, pero después me arrepiento de haberla visto.
¿Hasta E.T.?
Hasta bueno, E.T.
Ay, no, yo siempre vi E.T., ¿qué onda? No.
Daba miedo.
¿Se acuerdan de esta película con ay, de seres extraterrestres que tiene una escena muy, muy... de verdad de terror, que en la televisión se ve reflejado uno de los extraterrestres, ¿te acuerdan? Y que se ponían como...
Sí, que sale Joaquín Phoenix y Mel Gibson, ¿no?
Mel Gibson, sí, y tenían como de aluminio.
Sí. No, ¡ah, pero... ya sé cuál! Sí, ¡ay, no!
Horrible, me arrepentí mucho haberla visto y después decía, ¡qué buena película! Pero no, era más el miedo que lo bueno que tenía. ¿Serie, película o libro favorito? Y el más reciente. Ahorita vamos a empezar con el más reciente porque en cada episodio les voy a recomendar cosas, pero ahorita estoy volviendo a ver Gilmore Girls. ¿Por qué? No lo sé, pero la pongo para poder dormir. En libro estoy leyendo uno que se llama... Bueno, es la continuación del libro, de hecho, que es The Wayward Son. El primero se llama Carry On, ambos escritos por Rainbow Rowell. Y creo que ella también lo escribe en base como a su fanatismo por Harry Potter y es como su... una versión del Harry Potter que ella quiso escribir. También los voy a dejar por ahí en las ligas por si lo quieren buscar para leer.
Por cierto, la película se llama Señales.
Señales, esa es la película. Muy, muy, muy buena, pero sí.
Ay, nunca la vi del mismo de Sixth Sense, ¿no?
Sí.
¿O no es esa? Sí, no, nunca la vi.
Sí, creo que es ese que tiene nombre chistoso, M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan, sí, el de Split. Sí, claro.
Exactamente. Pues si no lo has visto, creo que es buena tarea porque es de verdad recomendado. En fin, la obsesión del momento en Amazon Prime estoy viendo The Magicians. También no esperaba mucho cuando la comencé a ver y de repente se puso muy, muy buena. Así que si te gusta, creo que ya se dieron cuenta que me gusta la magia.
Harry Potter.
Ahí la tienen. Ay, en placer culposo también rápido entra Twilight. Me encanta Twilight, libro, película y de la suena.
¿Okay? Eso sí es culposo.
Eso es muy culposo.
Bueno, ya hablaremos del tema. Velas Fanny Twilight. Oigan, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a dar comienzo por fin al tema de la semana, que está muy, muy interesante con lo que estamos viviendo el día de hoy y una de las razones por las cuales comenzamos este podcast. Así que antes de dar inicio, ¿por qué no los dejamos con el Trending Todopics?
Trending Todopics, los temas más relevantes del momento sobre la cultura popular. Lo nuevo, Dua Lipa estrena Future Nostalgia. Tras el drama de la filtración de su álbum, así como también adelantó el video musical de su sencillo Break My Heart. El tráiler de la nueva película de Wes Anderson ha sido liberado. Es una carta de amor para todos los periodistas. Y es que para traernos esta historia, el cineasta se inspiró en la revista The New Yorker. Bad Bunny estrena nuevo video musical, titulado Yo Perreo Sola, dirigido por él mismo, donde aparece vestido de mujer, con un atuendo parecido al de Cardi B en su video I Like It. Con este video, intenta reforzar el empoderamiento de la mujer. Entre historias, la actriz Sophie Turner, mejor conocida por su papel en Juego de Tronos, está embarazada de su primer hijo con Joe Jonas. Lo que hay que ver, Meeting You, documental surcoreano en el que se muestra a una mujer reunirse con su hija fallecida vía realidad virtual. La Casa de Papel, temporada 4, Netflix. Making the Cut, Amazon Prime. Mad Max 1 y 2, Amazon Prime. La Casa de las Flores, temporada 3, Netflix. A 3 metros sobre el cielo, adaptación a serie de televisión por Netflix.
Para dar comienzo al tema de este episodio, queremos platicarles un poco de cómo nació esta idea. Y fíjense que ahora con todo esto de la pandemia, el COVID-19 y sus consecuencias que a todos nos ha cambiado la vida, de pequeñas a grandes maneras, y a pesar de que la mayoría estamos confinados a un rincón del mundo, no cesan de llegarnos información, noticias de fuentes confiables y otras no tanto, las cuales a todos nos tienen francamente aterrados. No pretendemos trivializar la situación que estamos viviendo, estamos muy conscientes de las consecuencias de la misma y sabemos que existen infinidad de medios por los cuales estar al tanto de lo que está sucediendo. Y lo más importante, las precauciones que todos debemos tener para superar esta situación de la mejor manera posible. Simplemente conocemos nuestros límites y queremos enfocarnos en cómo podríamos aportar nuestro granito de arena para hacer esta situación más llevadera. Distraernos y, aunque pareciera muchísimo menos importante, salir de la rutina, lo que puede ayudarnos a tener un respiro de aire fresco. Y es que comenzamos a escuchar frases recurrentes como ¿qué estás viendo en Netflix? Recomiéndame un buen libro. O pásame una playlist buena de Spotify. ¿Cuáles podcasts has escuchado últimamente? Ahí nace la idea de Todo Que Ver. Aunque ninguno de nosotros, ni por mucho expertos en el tema, sí muy fanáticos, así como ustedes. Y entre todos podamos crear una pequeña comunidad donde nos podemos recomendar películas, series, libros y básicamente todo lo que abarca la cultura popular. Es por eso que queremos tocar este tema, que ahora muy delicado, pero parece que estamos viviendo efectivamente eso, una película de ciencia ficción. Bienvenidos al tema Apocalipsis, Contagio y Distopia en la Cultura Popular. ¿Cuántas películas, series, libros, videos musicales hay como tema principal el apocalipsis, las pandemias, el fin del mundo? En fin, Miguel, cuando yo estoy hablando del apocalipsis, que lejos de un tema religioso, me quiero ir solamente por apocalipsis, a fin del mundo, fin del planeta Tierra, fin de la raza humana o no, de algo.
Y fíjate que yo como tal, cuando pienso en el apocalipsis, sí me imagino la parte esta del libro de las revelaciones, ¿no? Que yo creo que si hicieran una película de eso sería una cosa súper creepy, pero me parece que es va a ser de otra manera el fin del mundo. Creo que nos lo vamos a terminar nosotros, o más bien nosotros mismos nos vamos a terminar entre nosotros, o alguna de estas cosas. Porque ya ves que tenemos películas como el estilo del día después de mañana. Hubo un tiempo en el que era como el tema, el calentamiento global y el nivel del mar iba a subir, se iban a inundar ciudades, que iba a cambiar el clima, cosa que ha estado pasando. pero no a ese nivel de Hollywood que no lo estaban presentando. Y hay otro tipo de fin del mundo, como películas de zombies, 28 días después, 28 semanas, etcétera, etcétera. El Día de la Independencia con Will Smith, que también hubiera sido una manera muy padre, pero aparentemente ahorita el que nos está tocando o pareciera que nos está llegando es el de alguna bacteria, algún virus extraño entrando en la humanidad.
El tema de la salud, que para mí, digo, lo primero que pensé fue en este videojuego de Resident Evil. Solo había una cura, no todos la tenían. ¿Te acuerdas?
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Sí, claro, incluso ya ves que han salido imágenes de que enseñan que la parte esta de China, me parece, el que está haciendo los estudios de salud, es el mismo símbolo parecido al de la Corporación Umbrella de Resident Evil, que corona, se acomoda las letras, es como Raccoon City de la misma serie de juegos y películas de Resident Evil, pero creo que eso ya está un poco rebuscado.
Diría un cómico mexicano, ¿destino o coincidencia? No lo sabemos. Pero bueno, del mismo tema, te hago la misma pregunta, Adrián. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos? ¿Y qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando hablamos de apocalipsis?
Ok. Bueno, yo fui por el lado del apocalipsis en la cultura popular. O sea, hay un chorro de películas, series, libros que hablan del apocalipsis, y algunos nos los ponen muy terrorífico, otros nos los ponen más realista. Pero lo primero que me viene a la mente es una película, no sé si la vieron ustedes, se llama, en inglés se llama Snowpiercer, en español creo que se llama El Expreso del Miedo, es del 2013, ¿la ubican o no? ¿Nadie?
Un poquito, creo que
No recuerdo.
Me suena que...
De hecho... ahorita está un poquito relevante, bueno, ya ahorita no tanto porque está esto del coronavirus, pues ya opacó todo lo demás, pero hace mes y medio, el director que se llama Bong Joon-ho, fue el director de Parasite, de Parásitos, ganó el Oscar por esa película, por la de Parásitos, y hizo esta película en el 2013, fue su primer película que hizo en inglés con actores americanos. Fue como su introducción al mercado de Hollywood. Y qué risa que fue hace mes y medio, parece que fue hace 3 años, ¿verdad?
Claro.
Pero la película está muy, muy padre, la neta. O sea, es como... Trata, les voy a platicar un poquito de la película. Es en un futuro no tan lejano, creo que es por ahí del 2031. Y habla de que estaban haciendo experimentos para acabar con el calentamiento global, pero algo sale mal y ocasionan una nueva era de hielo. Entonces, toda la superficie de la Tierra se congela. Entonces, los únicos sobrevivientes en el mundo son los tripulantes de un tren bala que está girando alrededor del mundo a no sé qué velocidad, así de que a X kilómetros por hora. Y es como, o sea, el tren se convierte como en un microcosmos de la realidad que vivimos, porque hay vagones en el tren, ¿no? Y te ponen así, los vagones de mero atrás, los de la cola, son la gente pobre, que no tiene recursos, o sea, si naciste ahí, porque ya tienen años ahí, no hay manera de que escales, no hay manera de que pases a los otros vagones, y los vagones que están a mero adelante viven, haz de cuenta, ¿cómo te digo? O sea, en la opulencia total. De hecho, están así. ¿Vieron la de Hunger Games?
Sí, claro.
Hagan de cuenta que como los del Capitolio y se pintan igual y así, haz de cuenta. Sale Capitán de América, ¿cómo se llama? Chris Evans.
Chris Evans.
Él es el jefe de la revolución de los de la cola. Y trata la historia de cómo, cómo el 1% tiene controlados a los demás. Tilda Swinton, que está genial en su papel, es la portavoz del creador del tren y la que se encarga como de controlar a toda la gente y de desde chiquitos educarlos para que entiendan cuál es su lugar y que de ahí no van a salir y tenerlos a todos controlados.
y y pues la historia de la película es toda esta revolución de cómo Chris Evans, con varios revolucionarios van avanzando a los vagones del tren y cómo quieren acabar con toda esta situación que los tiene oprimidos. Y la verdad, pues está muy, muy padre, se la recomiendo mucho.
¿Del 1 al 10 qué le pones?
Yo le pongo un 12, la neta, me encanta.
Un 12. Que de hecho, este director que mencionas, le gusta mucho jugar o escribir o realizar sus obras basándose en las clases sociales, ¿no? Eso sí. Lo vimos también en Parasite. Escuché varios como reviews de lo que estaban hablando del director y le fascina. Entonces me sorprende que tenga una película del apocalipsis con las clases sociales y en un tren.
¿Se escucha? Recomendadísima. Perfecto. Sí. Vean.
Qué padre. Ceci, te toca a ti. Háblame un poquito de lo que entiendes por apocalipsis, por pandemia.
Fíjate que yo no sé por qué con toda esta situación me ha estado viniendo a la mente de Walking Dead. O sea, ya sé que no es exactamente lo mismo, pero no puedo evitar pensar en esa serie. Bueno, no sé si ustedes ya la han visto. Me imagino que la mayoría tienen idea de qué se trata, que es de un policía que se despierta de una coma y que encuentra el mundo cambiado y pues ya saben que hay zombies y todo. Que digo, no es el caso, pero no sé por qué me recuerda la situación. Pero yo, por ejemplo, en este tema de la pandemia, como que he sido de esa gente que trata de no ver las noticias y así, y me la he pasado viendo The Office, que no tiene nada que ver, la verdad. Pero como que he visto el otro lado y me ha gustado en esta pandemia de que se han estado compartiendo no solo, se han estado compartiendo rutinas de ejercicio, se han estado compartiendo mensajes, como que estoy viendo también la otra cara de la pandemia, está obviamente la parte de la enfermedad, pero también he visto un chorro de solidaridad y gente recomendando temas. Entonces, no sé, de este tema yo quisiera recomendar The Office porque ha sido una serie que me ha estado haciendo reír y como que desconectarme un poquito a veces de las noticias. Y bueno, pues ya si quieren ver algo más parecido al tema, The Walking Dead, no sé, a mí me sigue recordando.
Claro, se podría decir que eres más positiva que pesimista, te gusta ver el vaso lleno. ¿O intentas distraerte, escaparte?
Sí, no, yo pienso que yo en esto, al principio la verdad estaba súper pegada a las noticias, pero ahorita la verdad he tratado de estar viendo cosas que me hagan reír, así que te desconecten. De hecho, ahorita que decía Miguel de How I Met Your Mother, también la verdad lo he estado viendo y la verdad me acordé de qué buenas series son y que definitivamente son series que te desconectan completamente de si estás pasando un mal rato.
Claro. Perfecto. Con eso doy inicio al tema, el tema del apocalipsis. A mí lo primero que me recuerda, como les decía, es este videojuego de fin del mundo, de cómo los humanos intentan o pueden escapar de un planeta que o se consumió o el mismo humano hizo que se consumiera o simplemente dejó de existir, como ya lo decían también. ¿Se acuerdan de la teoría maya del 2012 de que íbamos todos a morir?
Ay, claro.
Y de repente también eso me recuerda al 2000, cuando decían que cuando llegara el año 2000 también todos nos íbamos a morir.
Ah, por las computadoras, ¿no? Era algo tenía que ver con el Windows, algo, ¿no? Me recuerda.
Era una teoría que iba a cambiar y entonces el número 2000 no podía y bueno, íbamos a implosionar todos al mismo tiempo. Digo, tengo 30 años y hemos vivido 4 segundos, o como se lo
probablemente. Sí.
Y quiero unirme a Ceci y decir, sí se puede, ya superamos 3, si este es el cuarto, venga, porque sí vamos a poder. Oigan, y el tiempo, dime.
Pero nos tenemos que preparar para el próximo mes, ya ves que están diciendo el meteorito. Ahorita la pandemia.
Vienen otros 5 fines del mundo.
Oigan, entonces, a mí me agüita un chorro que están poniendo de que pandemia de sarampión o no sé qué. Y yo, ya por favor, de que. No es pandemia de sarampión, que está viendo como casos más bien. Y yo, ya por favor, no más enfermedades.
Ya sé. ¿Cuáles son los héroes? Vamos por Bruce Willis. ¿Y quién más ayuda? Jill Valentine, The Resident.
Keanu Reeves siempre sale.
The Rock nos va a salvar a todos.
La Roca nos tiene que salvar.
A todos.
Keanu Reeves, por favor, escúchanos.
Vamos ahora sí al tema de la tarea principal. El tema, como ya habíamos dicho, es la pandemia. Y por eso les dejamos de tarea aquí en Todo Que Ver a Miguel, a Ceci y a Adrián que vieran la película de Contagio. Los dejo con la sinopsis y volvemos a ver qué opinan Ceci, Miguel y Adrián en Todo Que Ver. Contagio es una película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow. Fue estrenada el 9 de septiembre de 2011. La película está basada en la pandemia de gripe AH1N1 y no hace más que recordarnos a los tiempos de ahora. Habíamos dejado de tarea que Ceci, Miguel y Adrián vieran la película de Contagio, que tiene un cast espectacular. El director también tiene varias obras muy, muy buenas. Y bueno, ¿qué opinamos en sí de la película? Adrián, ¿la acabas de ver? ¿Ya sí, la habías visto?
Nunca la había visto, no.
Platícanos
la vi apenas, sí, la vi apenas antier. Y lo digo, quitando o dejando a un lado un poquito el tema este de las comparaciones con lo que estamos viviendo ahorita, lo primerito que me llamó la atención fue el cast. ¿Qué onda? Sale todo mundo. O sea, de repente estaba así de que, ¡ay, el papá de Ross Geller de Friends! Y de que, ¡ay, el papá de Veronica Mars! Y ¡ay, Walter White de Breaking Bad! Todo mundo. Y digo, se mueren. Spoiler alert, es una pandemia. Se mueren. Pero digo, lo que más me impactó, la verdad, de la película es cómo se está asemejando a muchas cosas que ahorita estamos viviendo, cómo se utilizan términos que ahorita, yo digo, están súper, pues recientes. Y qué chistoso que la película es del 2011, o sea, era de que, no sé, distanciamiento social, no lo había oído hasta este año, y en la película del 2011 dicen distanciamiento social, no te toques la cara, salen escenas de gyms vacíos, salen escenas del supermercado con los geles antibacteriales y que se están acabando, salen murciélagos, o sea, está muy, muy relevante ahorita. Sí me interesa mucho, no sé, creo que Fer es el único que la había visto antes de esto, ¿no? Sí me interesa mucho saber tu opinión, Fer, de cuando la viste, ¿qué pensaste? O sea, porque a mí lo que más me llamó la atención es la comparación con lo que estamos viviendo ahorita.
No se compara con lo que estamos viviendo ahora. Con la influenza, yo estaba estudiando la universidad en Sonora y recuerdo que también fue para Semana Santa. Fue, de hecho, una semana después de Semana de Pascua, cancelaron clases en todos los niveles. Por ahí sí siento que es como muy parecido, pero no veíamos un cataclismo, no veíamos un fin del mundo, ni dejar incluso de hacer tu vida normal. Y la película lo refleja muy bien. Lo vimos, para quien no la haya visto aún, parece que estamos viendo un documental. Parece que estamos en 2030 cañón. Y sí, estamos viendo lo que está pasando.
Lo que pasó. Lo único que no vi fue gente peleándose por el papel de baño, ni gente subiendo videos a TikTok lamiendo la tapa del excusado. Pero bueno, hay cosas que pues la realidad está muy cañona y ni la mente más torcida de un escritor de Hollywood se les hubiera podido ocurrir, la verdad. Pero sí, sí está muy cañón todo lo que ves, que está muy relevante a lo que estamos viviendo ahorita, mucho. Muy. ¿Y sabes qué, Fer? O sea, se me hace, de hecho, o sea, en la película, obviamente por efectos dramáticos, no sé si es un spoiler o no, pero el tiempo que dura el virus, o sea, los efectos son instantáneos. O sea, de repente una persona está tosiendo en el metro y a los 3 minutos cae muerta y toda la gente lo ve. Y, o sea, obviamente eso en una película pues lo hace más dramático y más interesante de ver, pero creo que la realidad es un poquito más aterradora, porque parte del tema de lo que estamos viviendo ahorita es cómo los síntomas no se presentan pronto, no lo vemos así como un villano o como una escena dramática en una película, no nos cuidamos lo suficiente. Y en la película, pues obviamente si lo ves ahí, pues obviamente toda la gente rápido se encierra, se empieza a cuidar, etcétera. Entonces, pues ahí sí es una, ¿cómo se dice? Una diferencia entre la realidad y el drama que dices, pues sí, o sea, está da más miedo a la realidad, porque es una cosa muy silenciosa que no la ves así a simple vista y no te cuidas, pero claro, pues ahí está. Y en la película, pues, es muy diferente.
Claro, para efectos de narrativa, me parece que la propagación sí es más rápida, al tratarse también de un mismo tipo de virus que se contagia al contacto o por aproximación. Pero lo que me gustó también es el tema de las vacunas. Y con eso quiero empezar con Miguel. Miguel, ¿qué te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas de Contagio? Sí.
Contagio, para mí, bueno, principalmente quisiera agradecerle al director, no tengo el nombre a la mano, pero me gustó que empezó con acción. Empieza con alguien enfermo, empieza con gente muriendo en los primeros 10, 15 minutos de la película, que creo que es algo que ha ido cambiando desde ese entonces, 2011, 9 años hasta ahorita, que por lo general tratan de meter un poco más de trasfondo, más de historia, y esto es, pum, está pasando esto, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Y es como que, ah, caray, y creo que fue algo que nos pasó actualmente. Uh-huh. De repente fue coronavirus. Ah, está bien, pues en China. Ah, ya está en Europa. Ah, caray. Ah, ya hay casos en México. Ah, ya hay casos en Torreón. Ya hay casos en Guadalajara. Entonces creo que sí ha sido como una buena visión de que en realidad, pues no, si lo vemos cinematográficamente, pues obviamente se ve súper rápido. Y acá no sería tan rápido, pero en realidad sí se vive como si hubiera pasado pues muy rápido. Ya vemos 2 semanas como si hubieran sido hace algunos meses.
Exacto.
Y pasando un poco más de lleno a la película como tal, una cosa me llamó mucho la atención. Dicen que, no sé qué tan cierto sea este dato, que nos tocamos la cara de 2,000 a 3,000 veces al día. Y creo que es algo con lo que yo batallé muchísimo, o estoy batallando cuando empezaron a decir lo del coronavirus. No me daba cuenta cuánto me tocaba la cara. Y cuando dijeron esto en la película fue así como que, sí, a fuerza, eso está pasando. Sí, y luego me gustó mucho cómo puso, no sé, esta visión de cómo reaccionaría la gente ante una situación así. Creo que estamos reaccionando diferente a como fue en la película. Porque en la película sí fue así de que, lo pongo de esta manera, había un infográfico que dividían en 2 partes, uno era de Orson Welles, Orwell, y el otro de Huxley. Orwell decía en un libro publicado que se llama 1984, que la manera que nos iban a controlar era con privándonos de información, que fue lo que pasó en la película, era no digan qué está pasando, ¿no? No digan cuántos casos, no digan si hay cura o no, si no hay cura, no digan qué se está haciendo. Y Huxley, en su libro que se llama Un Mundo Feliz, él decía lo contrario, que creo que es lo que está pasando en la vida real, que nos iban a dar demasiada información. La manera de controlarnos era que nos iban a dar mucha información que no íbamos a saber ni cuál es la verídica. Y creo que a diferencia de lo que pasó en la película, de lo que está pasando a nivel de personas, es esto, tenemos demasiada información que de repente no sabemos qué es real, qué no es real. Nos da una el gobierno, nos da una alguna otras personas, nos dan cifras, nos dan datos, pero al final no sabemos cuál sea la verdadera. Y creo que estamos respondiendo mejor a cómo respondió la gente en la película. Y por último, algo que me gustó mucho de una de las escenas es que mencionaba una de las doctoras que cómo hacer para que la gente entienda. Ella decía que pusieron la película del tiburón y a las personas les daba miedo meterse al mar, pero que ponían avisos en los cigarros de que te daba cáncer y te morías y las personas seguían fumando. Entonces, que era así como que, ¿qué funciona en realidad? ¿Cómo darle a las personas información para que sigan las indicaciones? Que es algo que está pasando, nos dicen no salgan, salimos, o no tengan contacto, hay personas que están teniendo contacto. Entonces, ¿cómo es la manera de llegar a cada uno de nosotros para poder acatar las indicaciones y no propagar más este contagio?
¿Estás de acuerdo que quizá el mejor método es el miedo? ¿O cuál es la moraleja acá?
Y yo creo que el miedo, no. Se me hace que el miedo es lo que hace que reaccionemos como en la película. Tenemos miedo, ¿qué hago? Pasó a inicios de lo de del COVID-19. Tenemos miedo, ¿qué hacemos? Voy y me abastezco de papel de baño, que no sé de dónde sacaron eso, que también me hizo interesante, porque la película lo menciona, pero con la, no recuerdo el nombre de estas gotitas o como de una flor, que según esto, con eso te curabas, y entonces ya todos querían eso, y ya todos en la farmacia con eso. Entonces yo creo que en algún punto pasó algo de eso, de el papel de baño para esto, y todos fueron por el papel de baño. Creo que el miedo hace que nos pongamos agresivos, porque nos da miedo. Yo salí de la carrera de psicología y a veces nos mencionan que el miedo tiene, no, el enojo o la ira tiene de trasfondo otra emoción que es el miedo. Entonces, cuando hacemos actos iracundos es porque tenemos miedo.
¿Qué tal? Eso me gusta y tiene que ver, ahora que digo, vean la película, pero tiene mucho que ver, bastantes personas enojadas y cómo no. Cuando dijeron la cifra de muertos, la verdad es que es impactante. Yo de verdad espero que no lleguemos a eso. Eso se quede en ficción y no se quede en una realidad. Ceci, ¿qué te pareció Contagio?
Ay, yo tampoco la había visto y sí me impresionó, igual que como dicen todos, la similitud. Y es que se parece porque igual es un virus. De hecho, como por el tema y por lo que sé de la creo que fue pandemia, SARS, se me hace que se parece un poco más a ese virus porque el SARS mataba mucho más rápido y realmente mostraba síntomas casi al instante y todo. Bueno, no al instante, así como en la película, ¿verdad? Eso está un poco más exagerado, pero digamos que era bastante rápido. Y pienso que acá es, como comentaban todos, diferente. Pero creo que, igual que Miguel, esta película puede ayudar a ver realmente cómo es conveniente actuar. Pienso que aquí, al menos en Torreón y en Coahuila, se está buscando mucho que la gente no salga y se habla mucho de que se baje la curva de la pandemia, de propagación, así es, de una manera que no tanta gente se contagie y que precisamente no haya una saturación en los hospitales. Y precisamente eso era lo que veía en la película del tema de la vacuna, cómo es muy similar, porque ahorita estamos pues con ese tema, ¿no? Que no hay vacuna ahorita y todos están comprando cosas y quieren un medicamento. Entonces, pues yo pienso que sacarle lo bueno a las dos cosas. Creo que en la película mencionaban que eran 26 millones de muertos al final. Yo no creo que vamos a estar nada cerca de ese número, y sobre todo si todos seguimos tomando estas medidas. Creo que en Estados Unidos venían 2.5 millones. Obviamente, pues es una película, pero pues igual y que nos sirva a todos como para hacer conciencia de, obviamente no es el mismo tipo de virus y es una película, pero que si todos nos quedamos en nuestras casas, respetamos todas las reglas que se nos están dando, ya sea del gobierno o que ha dicho la OMS, pues podemos evitar que esto llegue a niveles que nadie quiere, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente, una película que debes de ver para comprender el proceso de la realidad a la ficción, una película que de verdad creo que tiene un cast excepcional. Incluso les voy a dejar datos curiosos de la película. Jude Law, que tiene ahí un papel de blogger, o cuando de verdad estaban de moda los blogs y empieza a tener mucho éxito con él, es el único de todos que no tiene escenas con sus compañeros o con el cast famoso. Nunca graba ninguna de las escenas al lado de alguien. La película tuvo especialistas en epidemias, en pandemias, y un dato que después de ver la película hace poco me sale, ¿no?, en redes sociales, es uno de los especialistas que trabajó con el director para crear la película tiene COVID-19 y dice, bueno, si a mí me dio, que yo me cuido de todo, hay que tener cuidado. Esto es una cosa seria. La película de verdad prueba y está escrita de una manera tan real, no es sensacionalista para nada, y bueno, casi casi puede llegar a documental hasta que ves a personajes como Gwyneth Paltrow o como decía Adriana, el papá
de Ross, ¿no?
O el papá de Ross, sí. Que dices, esto no es broma, digo, es una película de ficción, pero podría caer en el documental sin nada. Antes de terminar de hablar de Contagio, del 1 al 10, Adrián, ¿qué le pones?
Yo la verdad, o sea, ahorita viéndola ahorita le pongo un 10, se me hizo muy relevante, me encantó cómo tocaron el tema, como dices, Ceci, no sensacionalista, pero muy real, pero no sé, me causa mucha curiosidad qué hubiera pensado si lo hubiera visto con otros ojos, con los ojos de hace 2 meses, pero ahorita la verdad me encantó.
Claro. ¿Miguel?
Sí, yo creo que también si lo hubiera visto cuando salió, probablemente me hubiera sido una película un tanto aburrida y le hubiera dado como 4 o 5, pero ahorita como referencia a lo que está pasando, sí, también le doy un 9, me parece.
Muy bien,
Ceci. Y me hubiera gustado que saliera más Marion Cotillard, amo esa actriz, que también es algo que me gustó, que no se centró como en un solo personaje, se centró como en varias personas, y qué estaban haciendo y cómo tomaban la noticia de que pues estaba pasando todo esto en sus vidas.
Claro. Ceci.
Ay, fíjense que yo siento que estoy al revés de Miguel y Adrián. No sé la verdad qué hubiera opinado si lo hubiera visto después. Me gustó mucho, o sea, le doy un 10 en cuanto a que el tema está súper interesante y de verdad, si la ven, los va a tener bien picados. Pero a la vez también como que tuve otras emociones que normalmente no tengo con películas, porque cuando estás viviendo en esa situación, como que la sientes bien diferente, la verdad, la película. O sea, y no para mal necesariamente, pero la ves con otros ojos. O sea, sí me como que me hizo mucha conciencia a mí de lo que estamos viviendo, realmente ponerte en perspectiva de qué es lo que pudiera pasar o no. Entonces, yo le daría un 7 total. O sea, me gustó, pero como es un tema sensible, ahorita, no sé, tengo como sentimientos encontrados.
Exacto. No, quizá no es el momento para todos. Oigan, y al final de cada episodio de Todo Que Ver, los voy a dejar con la nota curiosa de este capítulo.
¿Te has sentido ansioso ante la incertidumbre que estamos viviendo? Recuerda que la ansiedad se presenta cuando tratamos de controlar el futuro. Aunque la prudencia es una virtud, el tratar de controlar cada uno de los eventos que podrían suceder en el futuro genera mucho nerviosismo, además de pensamientos catastróficos. La nostalgia tóxica, en la que pensamos que todo fue mejor en el pasado, también aumenta el estrés. Para reducir la negatividad causada por la ansiedad o por la nostalgia, es necesario conectarnos de nuevo con el presente. Podemos hacerlo con ayuda de la respiración. Y para ello, Todd Kashtan, autor del libro Curious, recomienda usar la curiosidad. En sus investigaciones ha descubierto que la curiosidad y la ansiedad son como dos moduladores de un aparato de sonido, en el que al elevar la curiosidad por lo que están sucediendo en el presente, se disminuyen los pensamientos catastróficos acerca del futuro. Usa tu curiosidad para observar con atención algo que esté cerca de ti, ya sea una flor, una pintura o un mueble, tratando de describir con detalles sus características. Podrías también tratar de describir un sabor o poner mucha atención a los sonidos. La curiosidad es una gran aliada para vivir con atención plena.
Oigan, y al final de cada episodio de Todo Que Ver, vamos a cerrar nuestra plática con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, haciendo, leyendo, escuchando. Y es por eso que ahora, y antes de despedirnos, Ceci, ¿por qué no nos platicas qué es lo que estás haciendo tú en estos momentos y cómo podemos encontrarte en redes sociales?
Claro que sí, Fer. Bueno, un libro que me gustaría recomendarles a todos, yo la verdad lo leo todos los años, es ley que lo voy a leer, es Los Cuatro Acuerdos. Me gusta muchísimo, pienso que a la gente que no le gusta tanto leer es el libro ideal porque está bastante cortito y es un libro que a mí cada vez que lo leo me deja cosas diferentes. Siempre como le encuentro otro significado dependiendo del momento de mi vida en el que esté. Básicamente, pues habla de los cuatro acuerdos, que son cuatro cosas que puedes aplicar en tu vida que te van a simplificar la manera de ver las cosas. Y se lo juro que es impresionante cómo después de leerlo te cae hasta el saco de chin, si hago estas cosas. Entonces, pues ahorita que es un tiempo como de reflexión, así lo he visto yo, que estamos todos en nuestras casas, pues ¿por qué no sacarlo mejor y definitivamente tratar de, pues de crecer personalmente en lo que se pueda? Ahorita que no estamos conviviendo con nadie, creo que es buen momento para aplicarlo personalmente y luego ya, cuando nos volvamos a reunir ya, ahora sí, en la vida real, ¿no? Claro. Y de serie o de película, más bien, les quiero recomendar la película de Jane Eyre. Okay. Es una de mis películas favoritas, pero hace mucho que no la veía. Llevaba yo creo que unos 2 años, 3 años sin verla y la volví a ver esta semana y en verdad la disfruté. Si les gustan así como películas
de épocas antiguas. Si les, si les gusta Orgullo y Prejuicio, les va a gustar. Es, no, no les quiero decir nada porque no se las quiero spoilear, pero básicamente habla de la vida de una chava que conoce a un hombre y cómo se desarrolla toda su historia de amor, pero ella es una institutriz de una niña que es como la hija, o el, es más bien el personaje hombre es el tutor de esta niña. Okay. Entonces está muy padre, definitivamente se los recomiendo. No les digo más porque siento que es de ese tipo de películas que vale la pena verla. Ya sé que no dije nada, pero de todas maneras les recomiendo verlas sin saber nada.
Excelente, la pueden encontrar en Netflix, acaba de llegar en enero, Jane Eyre, recomendada por Ceci Vera. Y por último, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
Me pueden encontrar en Twitter como Ceci Vera 19, Ceci con Y, Vera con B chica, si me quieren seguir. Pues ahí podemos estar en contacto.
Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Todo Que Ver. Por ahora nos despedimos de ti, Ceci, pero nos vemos en otro episodio.
Muchas gracias. Gracias, adiós a todos, un gusto estar en este podcast.
Bye.
Bye.
Por ahora, Adrián Murra, ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que tú estás viendo y también cómo vamos a encontrarte en redes sociales?
Ok. Ahorita, de hecho, la recomendación que quería hacer de algo que me gustó mucho, que escuché, porque fue un podcast, esta semana fue un podcast, un capítulo en específico de un podcast que nunca había escuchado. El podcast está en iTunes, en Spotify, se llama Reply All, o Contestar a Todos. El host se llama PG Bogt, y es del canal Gimlet. El capítulo del que les quiero platicar un poco se llama The Case of the Missing Hit, o El Caso del Éxito Perdido. Se me hizo muy padre, la verdad. Nunca había escuchado este podcast. Ya te lo recomendé a ti, Fer. Se lo recomendé a Ceci también. Porque es un tema muy simple y creo que a todos nos ha pasado. Como que el tema general del podcast son casos así random. Y este caso en específico es un chavo que de repente, creo que a todos nos ha pasado, traía una canción así grabada en la cabeza y de repente iba en el carro con su novia y empezó de que a tararear la canción, y la chava le dice de que, oye, pues, ¿cuál canción es esa? Le dice, pues, ¿no la escuchaste? Es un éxito de los 90s, está súper famoso. Y ella de que, no sé de qué me hablas. Y ya total, se obsesionó el güey de que, a ver, no es tal. Empezó a googlear las lyrics, empezó a buscar en Spotify, no encontraba la canción por ningún lado. Y se obsesionó tanto que de repente dice él que en la noche se despertaba escuchando las canciones, se acordaba de letras nuevas, las escribía, y por más que buscaba, no daba con la canción. Y él es un poquito obsesivo, dijo, no, ya no voy a dormir hasta que no dé con esa canción. Total, llega con el host del podcast y le dice, a ver, ayúdame, vamos a dar con la canción. Y te ponen toda la historia de cómo dieron con la canción. O sea, contrataron una banda, la grabaron, hablaron con productores de Rolling Stone, con productores de música de los 90s, y en verdad te picas demasiado, aunque es un tema tan sencillo, te lo pintan de una manera que estás tú así de que en verdad picado por saber qué va a pasar.
Claro. Oye, ¿y esto sucede durante un episodio o es una temporada completa?
Es un capítulo nada más, y te van así como editando o sea, todo el proceso que hicieron hasta dar con la canción.
¿Podríamos decir un tiempo promedio en lo que dura el capítulo?
El capítulo dura menos de una hora, creo que 50 minutos. Y se va rapidísimo, la verdad.
¿Recuérdanos el nombre?
El nombre del podcast es Reply All, que es la traducción en español es Contestar a Todos. Uh-huh. Y el capítulo se llama The Case of the Missing Hit, o El Caso del Hit Perdido.
Perfecto. Por último, digo, además de agradecerte que estés aquí en Todo Que Ver, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
Bueno, me pueden buscar en redes sociales, en todos estoy como Adrián Murra, Twitter, Facebook, Instagram. Muchas gracias y adiós.
Gracias a ti y hasta pronto, Adrián. Bye. Con eso voy con Miguel Alejandro. Miguel, platícanos qué nos recomiendas para ver.
Hola, hola. Para ver, pues ahorita yo estoy viendo una, no sé, sí, pues son series, temporadas de YouTube y de Facebook que se llama, es de BuzzFeed y se llama Unsolved. Vienen dos partes, una que es True Crime, que hablan acerca de crímenes que no se han resuelto, y la otra parte que es Supernatural, que hablan de cosas sobrenaturales, fantasmas, etcétera, etcétera. Y se la recomiendo bastante, es un punto de vista diferente a lo que normalmente uno ve, ya sea en los documentales o estos mismos videos que hacen las personas de YouTube, en el que casualmente todo les pasa, ¿no? De que, ¡ay, fantasma! Siempre encuentro fantasma. Y esto les dan como un toque un poco más cómico, sarcástico y muy divertido, y a la vez sí te deja pensando como tanto en los crímenes como en las leyendas que hay de repente de ciertas casas, de ciertos lugares, de ciertas, por ejemplo, hablan incluso de Annabelle, de La Llorona, cosas por el estilo. Y también ahorita en esta, aprovechando la época de la pandemia y la cuarentena, estoy releyendo lo que es La Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos. Como no puedo salir, pues mínimo puedo leer a través de Tolkien las descripciones de cómo es estar afuera.
Perfecto. ¿Para escuchar algún artista que estés ahorita que te encante?
Para escuchar. Últimamente tengo algo que yo le digo música de ruiditos. No sé cómo describirla, pero hay un grupo que se llama Crosses, que es como música de sintetizador más voz, y de repente meten algún otro ruido. Pasa mucho con un grupo de Trent Reznor que se llama How to Destroy Angels, que es música, pues sí, como de sintetizador, pero no es electrónica ni es como de... Pues creo que sí se pudiera bailar, pero no sé, yo le digo música de ruiditos. Se
los recomiendo. Y así quieren, si quieren bailar sí. Música de ruiditos, pueden. Miguel, muchas gracias. Por último, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
Me pueden encontrar en Twitter, o si quieren leerme un poco en Wattpad, me pueden encontrar como Tinta de Flores, y en Instagram me pueden encontrar como Instamaft, M-A-F-T.
Excelente, pues muchísimas gracias una vez más, Miguel Alejandro. Y ahora sí, estamos a punto de despedirnos. También queremos escuchar sus recomendaciones, si opinan igual que nosotros, si no, qué es lo que están viendo, leyendo, escuchando o haciendo. Nos lo pueden hacer llegar en @todoquever. Yo soy Fernando Veloz y muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.